Servicios informativos de Canal Sur Radio.
Más noticias en una hora.
Y también en Radio Andalucía Información y canalsur.es. Sintonizas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Esta vida es alegría y yo la vivo soñando. Hoy de paso son tres días y se pasan volando. Levántate todos los días con ganas de comerte al mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo, que esta vida está de lujo. Levántate todos los días con ganas de comerte el mundo. Sonríe, canta y baila que esta vida está de lujo. Despierta con alegría y échale a tu vida un pulso.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
De lujo, que esta vida está de lujo.
¡Hola! Última hora de paseo, última hora de gente de Andalucía, tiempo para la cocina con Dani del Toro, tiempo para la ciencia con José Manuel Iges. Hola Iges mío, buenos días.
Hola Pepe, hola Ana, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Hoy que nos vas a contar en ciencia.
Pues traigo muchas noticias muy interesantes. Vamos a hablar de los esferoides que se han creado hace 1,5 millones de años por nuestros primos homínidos, de bacterias del olivar español, de cómo funciona internet y por supuesto inteligencia artificial y algo de magia, donde la magia no hace falta que tengáis nada porque os la haré yo a vosotras.
Ah, muy bien.
Es fantástico. Geometría mágica, ya veréis.
Fantástico, ahora te pregunto más cosas, pero es tiempo para cocinar con Dani del Toro. Hola, Dani.
Muy buenas, aquí estamos de nuevo.
Ah, no sé si qué bien, qué maravilla.
Claro que vamos a cocinar, ¿eh?
Bueno, tenemos por ahí 320 gramos de arroz, teníamos sobrasada, teníamos pimiento, teníamos cebolla, teníamos caldo. Cuéntame, ¿qué vamos a hacer con todo esto?
Bueno, el que no lo haya aceptado es que tampoco es, no está mucho en la cocina. Vamos a hacer arroz de sobrasada, ¿vale?
Wow.
Un aso con sobrasada. Vamos a ver, rico, un arroz rico, rico, sabroso, con muy pocos ingredientes, ¿vale? Y que bueno, es un espectáculo. Os animo a todos que lo hagáis, ¿eh?
Venga.
Es muy sencillo, es muy sencillo en este caso, ¿vale? También lo digo, yo he utilizado sobrasada, pero se me ocurre que ya que estamos aquí, que podemos tener muchos buenos embutidos también en Andalucía, podemos hacerlo con morcón, ¿eh?
Uh-huh.
Ahí lo dejo, ¿vale? Para que la gente haga variante, Pepe. Y lo único que tenemos que hacer es muy sencillo. Mira, lo que vamos a hacer es una sartén plana, tipo paellera, oye, o una olla planita. Lo que vamos a hacer es un poquito de aceite. Esto sí, no mucho, ¿vale? Daros cuenta que la sobrasada va a tirar mucha grasa cuando la metamos, sí, ¿vale? Con lo cual vamos a cuidarnos. Entonces le vamos a meter el aceite justo para saltear un poco la cebolla y el pimiento rojo muy picadito, ¿vale? En este caso muy picadito, muy picadito. Habrá gente que nos diga, oye, el arroz se le echa cebolla, no se echa la cebolla. Yo en este caso, como voy a hacer un arroz meloso, ¿vale? Yo cuando el arroz es caldoso, meloso, oye, una cebollita no le viene mal. Un poquito, ¿por qué? Porque ese cebolla lo que va a hacer es trabar el caldo, es decir, ponerlo grueso y nos va a dar un arrolito un poco más untuoso, ¿vale?
Ajá.
Entonces, genial. Oye, que queréis hacer un arroz seco, oye, pues no le echamos la cebolla, ¿vale? Porque la cebolla siempre va, como digo, va a engordar el caldo y eso va a hacer que el arroz quede menos suelto, ¿vale? Entonces, lo que digo, salteamos un poquito, como un poquito de aceite, la cebolla y el pimiento. Cuando veamos que han cambiado un poco de color, ¿vale? Que ya se están así chafando, le vamos a meter la sobrasada. Pero no se la vamos a meter toda, le vamos a meter como pellizco a la sobrasada, lo vamos a tirar encima de la cebolla y el pimiento y nos reservamos unos cuantos trocitos, ¿vale?
Bien.
Ya lo veremos para el final lo que hacemos con esos trocitos. Y lo que vamos a hacer es igual, saltearlo cuando veamos que la sobrasada se ha durado un poquito. Simplemente vamos a meter el arroz, vamos a nacalar el arroz, es decir, vamos a dorar un poquito el arroz con esa sobrasada, con ese sofrito que hemos hecho del pimiento y la cebolla. Hay un poquito de sal y pimienta, tampoco mucha. Siempre digo, es más fácil rectificar luego que no quedarnos salado, ¿vale? Como ya la sobrasada va a estar también potente, tampoco le vamos a meter mucha sal. Vamos a cuidar ese tema también. Nacaramos un poquito y le añadimos el caldo en caliente, ¿vale? Esto también es muy importante cuando hagamos arroces. Si yo voy a dorar al principio el arroz, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro, que el arroz, o sea, el caldo que le añadamos a ese arroz esté caliente, para que no cortemos la cocción del arroz.
Ajá.
¿Vale? Y nos quede una textura, bueno, más mejor, vamos, del arroz, más óptima, ¿vale? Mm. Entonces, lo que hacemos es, añadimos arroz caliente, dejamos que hierva ya en función del arroz que utilizáis entre 15 y 20 minutos y poco más. Luego cuando veáis que al final está el arroz casi terminado, esos trocitos de sobrasada que hemos dejado, lo colocamos encima Mira, dos lagrimas.
Bueno, tiene buena pinta eso. Pues
muy nada, buena pinta, Pepe.
Subimos la receta ya a redes, ¿no, Ana Carvajal?
La estamos subiendo.
Perfecto.
Para tenerla paso a paso.
Querido, cuídate mucho. Oye, ¿cuándo vamos a poder hablar de la cita del día 7, Ana?
Pues yo creo que la semana que viene, bueno, podemos ir avanzando ya, pero la semana que viene podemos contarlo todo perfectamente, que vamos a tener un festival maravilloso.
Yo ya me estoy preparando, yo no...
Festival de Barco Dragón, y en ese marco, y además como parte del día de celebración del Día de la Lucha contra el Cáncer, en ese marco vamos a tener a nuestro querido Dani del Toro, dinamizando unas paellas solidarias que se van a hacer. Una de esas paellas la va a hacer mi Pepe da Rosa. Y bueno, no avanza más, pero va a haber gente ahí, va a haber una competencia buena.
Por eso he dado yo hoy una pista de arroz, porque digo, si Pepe quiere coger idea, ¿vale? Le he dado
para ayudando a Pepe ahí.
No, porque, ¿sabes? Claro, porque, hombre, hay que dar tips que para que luego el Pepe quede bien, ¿vale?
Cuídate, querido.
Venga, nos vemos
besito.
Pronto. Un abracito.
Carambola, westbound 747. Didn't think before.
No abandonamos la cocina y no abandonamos la divulgación sobre cocina y sobre nuestra tierra, sobre nuestros sabores, sobre nuestra tierra de sabores. Programa que hoy vuelve a Canal Sur a las 7:30 de la tarde, Ana.
En este caso con nuestro cocinero viajero, porque con Tierra de Sabores vamos a estar en Nerja con Bosco Benítez, hoy, como bien dices, a las 7:30, primer programa de la cuarta temporada.
Mi querido Bosco Benítez, buenos días. Hello, Bosco Benítez, lo hemos perdido. Está, claro, está camino
está
viando, de Nerja.
Está Nerja, porque claro, la vemos hoy ahí en la curva, justo en la curva sin cobertura.
Bueno, pues estará dedicado a Nerja este próximo programa de Tierra de Sabores. Ya sabéis, hoy día 24, a partir de las 7:30 de la tarde. Balcón de Europa, con pasión por su entorno y sus tradiciones, que conserva el entramado medieval de sus calles y el sabor de sus recetas. ¿Qué vamos a ver en ese programa hoy? Bueno, pues vamos a conocer a Isabel Rosco, que es una fiel seguidora de la cocina de toda la vida, que nos va a enseñar dos recetas con el sabor de siempre: la sopa de marisco y el conejo con tomate y salsa en almendras.
Qué buen apellido para cocinar.
Sí, desde luego. Isabel Rosco. Hola, Bosco Benítez. Buenos días.
Muy buenas. ¿Pepe, eres tú?
Sí, soy yo.
Hombre, vale. ¿Qué tal? ¿Cómo andáis?
Muy bien. ¿Y tú, cómo estás?
Muy bien. Pues mira, me pilláis en Madrid. Estoy volviendo para allá, para nuestra tierra, para Andalucía. Uh-huh. Y todo bien.
Bueno, comienza la cuarta temporada de Tierra de Sabores, hoy a partir de las 7:30 de la tarde, y lo haces en Nerja.
Eso es, estrenamos en Nerja, en Málaga. Bueno, el Nerja es un sitio alucinante, ¿no? Por toda la costa que tiene, las arquías, los mangos, los aguacates, las recetas marineras, el paisaje, la luz, vamos, Nerja hace un regalo, así como pasaba un doble verano.
Bueno, ¿qué nos vais a enseñar hoy en Tierra de Sabores?
Pues mira, Pepe, primero vamos a estar con una vecina del pueblo, que vamos a hacer una especie de sopa de marisco, y también vamos a hacer una receta de montaña, que será un conejo en salsa de almendras y tomate, que estaba alucinante, el conejo bien guisadito, que se suelta del hueso la carne, bueno, era un espectáculo. También vamos a recorrer, obviamente, toda Nerja, vamos a conocer un poco los cultivos de la zona, el pueblo, vamos a tener de la mano, nos va a hacer un poco de guía por el pueblo a Tito, de Verano Azul, que él es autóctono de allí, claro, de Nerja, y vamos a estar con él.
Hoy un gran,
los rincones y,
un gran mecenas del turismo, y un claro, gran cicerone de Nerja.
Eso es, ahí va, él nos ha hecho de cicerone. Y tenemos un programa lleno de vida, de pesca, que también nos vamos a ir a pescar.
Maravilloso.
En el cine.
Así bueno, que es una pues, buena, la cita hoy, 7:30 de la tarde, Canal Sur Televisión, comienza la cuarta temporada de Tierra de Sabores. Querido Bosco Benítez, cocinero, presentador del programa, te deseo lo mejor para esta temporada. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros, igualmente os deseo lo mejor. Y nada, todos los domingos a las 7:30 estamos dando caña con comer y con visitar lugares, ¿vale?
Y nosotros viéndote. Adiós, amigo.
Hasta luego.
Hola Beatriz García Reyes, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues estupendamente.
Hoy de qué hablamos en el tiempo de la gente accesible.
Pues mira, ayer se celebró el Día Internacional de la Lengua de Signos y hoy, como cada último domingo de septiembre, se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas. Entonces, vamos a conocer qué se está haciendo desde la Junta de Andalucía por este colectivo y lo vamos a hacer de la mano de don Pera Calvo Roca, que es el director general de Personas con Discapacidad.
Muy bien, pues eso será en unos minutos. Ahora empezamos con la ciencia y con la noticia científica de la semana.
La gallina estaba clueca, puso un huevo y dijo eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo eureka.
José Manuel Ige, ¿cuál es el eureka de la semana?
Pues se descubre que los esferoides de Ubedilla fueron hechos de forma intencionada buscando la simetría.
¿Eso qué es lo que es?
¿Eso qué es? Esta noticia yo creo que a tanto a Beatriz como a ti, Pepe, al final con mi conjetura os va a encantar. Bueno, voy a explicar la noticia. Los esferoides...
Eso va por el Betis.
Claro que va por el... Bueno, por el Betis o por el gusto por el fútbol en general, ¿vale? Voy a explicar la noticia. Los esferoides de Ubedilla son una especie de bolas de roca encontradas en este yacimiento de Israel prehistórico y que tiene alrededor de 1,5 millones de años. ¿Por qué son importantes estas bolas esféricas? Bueno, porque hasta entonces, hasta hace nada, se pensaba que estas bolas eran producto, estaban hechas por homínidos, pero que eran productos del azar, que los homínidos las cogían hace 1,5 millones de años, probablemente el Homo erectus en aquella época, aunque no se sabe del todo, y golpeaban para abrir, yo sé, frutos secos o lo que sea, y salían esferoides por el agua, etc. Pero científicos de la Universidad de Jerusalén, utilizando técnicas computacionales y de modelado 3D, han visto dónde se han dado los golpes de esas esferas, han reconstruido el proceso inverso y han descubierto que no, que los homínidos estaban intentando hacer una esfera. Es decir, que buscaban hace ya nuestros antepasados de hace 1,5 millones de años, intentaban crear una figura hermosa, esférica y perfecta. Buscaban la simetría. Esto es un hallazgo muy importante porque demuestra que ya hace 1,5 millones de años nuestras capacidades cognitivas, bueno, las de nuestros primos lejanos de aquella época, eran mucho más altas de lo que se pensaban, que antes se pensaban que, bueno, andaban sobre dos patas y poco más. No, no, no. Tienen grandes capacidades, buscan la simetría, buscan en cierto sentido algo matemático. Y bueno, no se sabe para qué utilizaban estas esferas, pero por supuesto yo tengo mi hipótesis.
A ver.
Pues yo digo que, pues ¿para qué se quiere una esfera? Una cosa esférica, pequeña, que cabe más o menos entre una mano. ¿Para qué lo vais a querer? Pues para jugar al fútbol, jugar al béisbol o al tenis. Pues yo creo que nuestros homínidos jugarían a algo con las esferas.
Serían del Betis ya.
Yo me imagino eso, que los homínidos antiguos serían un Betis balompié, Betis o mueres tú balompié, y jugarían contra el Sevilla, yo qué sé, Homo habilis balompié, y a jugar la copa del Rey Erectus, lo que sea.
Bueno, hombre, algo harían, ¿no? Porque si lo querían hacer sería por algo.
Sí, sí, también puede ser que fuera el arte contemporáneo de aquella época, ¿no? Uh-huh. Es decir, que a ver quién era capaz de hacerlo mejor, era el más inteligente o el más hábil o el más...
A lo mejor estaban ensayando para hacer croquetas, para coger la forma.
Oh, eso me gusta.
También.
Ana, me quedo con eso, croquetas esféricas homínidas, me las como.
¿Y cuál es la noticia científica andaluza de la semana?
Pues se detectan en el olivar español bacterias beneficiosas que pueden resistir condiciones muy adversas. Científicos de la Universidad de Jaén han analizado fincas de Jaén y Málaga buscando unas bacterias del género Bacillus que fueran como una especie de superbacterias, pero superbacterias que ayudasen al suelo y a los nutrientes del olivar español. En particular han encontrado 417 de estas bacterias y que son capaces de absorber metales pesados, a cargarse patógenos que ataquen al olivar y que además tienen una especie de que cuando hay condiciones adversas de mucho frío o que se echan pesticidas, generan unas esporas muy gruesas que son como unos escudos, unos super escudos que evitan que las destruyan y que son muy resistentes. En concreto, además, luchan contra... yo creo que estas son unas superbacterias como unos superhéroes del olivar y tienen un supervillano que es la Xylella fastidiosa. Además, le han puesto ese nombre como de supervillano auténtico, sí. Que es una bacteria nociva y que es una plaga en Europa. Pues estas bacterias luchan. Yo me las imagino un poco como los Vengadores, ¿no? Todas las 417 ahí luchando, los Vengadores de las bacterias. Y bueno, los científicos de la Universidad de Jaén que han conseguido encontrarlas, pues ¿quién encuentra a los Vengadores? Si ha visto la película, es Nick Furia, pues son los nifuria de la ciencia, que gracias a eso han detectado eso y nada, a por ello.
Bueno, magnífico, magnífico. Es la noticia científica andaluza de la semana.
De hecho, que son más que los, las nifuria, porque la mayoría del equipo son, es femenino, es decir, hay un hombre y el resto son cuatro mujeres.
Ah, qué bien.
Muy bien, perfecto. Os recuerdo que tengo una sorpresa para vosotros al final del programa. Para todos.
Yo me como las uñas ya.
Así que, y a nuestros oyentes, vosotros que vais a estar, lógicamente, pero nuestros oyentes que no se lo pierdan. Os va a gustar, yo creo que os va a gustar. 20 sobre la una, enseguida la fotografía con María Chamorro.
Con la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora, Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, Plan de Recuperación.
Este domingo 24 de septiembre llega el segundo partido de la Liga Andaluza en Canal Sur Radio.
Desde el Estadio Benito Villamarín, Betis, Cádiz, Pellegrini y Sergio González frente a frente.
Y además Las Palmas, Granada y toda la Primera Federación con atención especial al duelo Linares, Málaga.
Te lo contamos todo desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada con Carlos Gonzalo y Jesús Márquez.
Síguenos en FM por Canal Sur Radio y también por Internet, en nuestra aplicación móvil y en nuestra web.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
En los mapas del cielo el sol siempre es amarillo. Y las nubes, la lluvia no pueden ver.
Tiempo para la fotografía con María Chamorro. María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo ha ido la semana?
Estupendamente, ha ido muy bien, muy bien. ¿Sí? Estupendamente, muy bien. Muchísimas fotografías, todas maravillosas.
Es que el otoño es muy inspirador.
Es muy inspirador y además, es como pedíamos, pedíamos en esta ocasión, pues que la gente, los participantes en este concurso, fotografiaran árboles, el tronco del árbol, exactamente. Abríamos un monográfico sobre los árboles y las primeras fotografías que pedíamos, pues eran esas. Troncos de árboles.
Bueno. ¿Vale?
Muchísimas fotografías, 80 y tantas, 90, muchísimas. Maravillosas todas, pero hay que elegir algunas. Entonces, bueno, pues...
Vamos con las reseñas, venga.
Que no se me enfade nadie, ¿eh?
Vamos a enfadarse con María, hombre.
Eso. Mira, la primera reseña es José Rubio. Dice, te da pena cortar un árbol, pero corría peligro de caer en la casa. Y después de cortado, parece que le has cortado el corazón. Es una fotografía muy bonita en la que él ha cortado el árbol y se ve el tronco y en el medio se ve una forma que simula ser un corazón. ¿Vale?
Es verdad.
Una más oscura, ¿verdad? Bonita esa fotografía.
Bonito.
Sí, sí, sí. Luego también Inmaculada Gallego Reyes nos dice, el paso del tiempo, bosque de pino mediterráneo. Torroella de Mongrí, Girona. Una fotografía maravillosa,
muy bonita, ¿eh?
Muy, muy bonita, muy bonita, sí. Serendipia Arte, corteza con arte, ¿vale? Ella nos ha mandado un tronco de árbol y en ese tronco de árbol hay tallada una cara. ¿La veis?
Sí.
La cara
sí.
Se ve perfectamente. Nos tiene que decir dónde está esto, Serendipia, nos tienes que decir dónde se encuentra este árbol. Luego también Paco López dice, tronco...
Una cara y parece que las raíces son la barba, ¿no?
Exactamente, la barba, sí, la barba. Es como un troll o un enano o algo así, ¿no? Luego comentaba también Paco López, tronco de castaño milenario en Hueneja, Granada. Abrir esta foto y mirarla, por favor. Qué tronco de árbol, ¿eh?
Qué bonito.
¿Cómo es?
Qué barbaridad.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo, inmenso, tremendo. Sí, sí, sí. Manuel Romero Vera nos manda una fotografía que le ha hecho con el móvil y la titula El huésped. ¿Y el huésped por qué? Pues mirad la fotografía y lo veis. Un tronco de un árbol y está todo cubierto por ese huésped que es el musgo.
Sí.
Una fotografía muy bonita. El contrasta mucho el colorido del verde, es bonita. Jorred nos manda una fotografía que la titula Camuflaje. ¿Vale? Este, por el tronco, yo creo que es un eucalipto. Cuando empiezan a despellejarse los eucaliptos, a salirle la corteza.
¿O un olmo?
Un olmo, un eucalipto. Por ahí tiene que estar la cosa, sí. Dice, detalle del tronco de arboleda de Llanes.
¿vale? Y se ve que perfectamente en ese tronco, al salir la corteza, pues va dejando como manchas de camuflaje en ese tronco. Uh-huh. Es una fotografía también muy bonita. Y luego Santos Fernández Lozano nos manda una fotografía que a mí me ha encantado. Es una fotografía que la titula Amamantando otra vida. Es una fotografía en la que se ve un árbol y de ese árbol sale una seta, un hongo. Es maravillosa esa fotografía también. Ajá. Muy bonitas. Bueno. Pues estas son las reseñas de el tema troncos de árboles.
¿Tenemos ganador o ganadora?
Sí, sí, tenemos ganadores y finalistas para este mes, que son Paco López, también tenemos a Manuel Vera, Jorred y Santos Fernández.
Pues Paco López, Manuel Vera, Jorred y Santos Fernández son los ganadores de la semana. Ganadores que pasan a la final de este mes de septiembre y que aspiran a ese magnífico premio, que es un fin de semana en alojamiento y desayuno en cualquiera de los 5 hoteles de las villas de Andalucía. A saber, Ana Carvajal.
Laujar de Andarax.
Hijes mío.
Bubión.
María Chamorro.
Priego.
Beatriz García.
Grazalema.
Y me falta uno, que es Cazorla, ¿no?
Bien, bien, bien. Miriam, cuando ya nos va a poner buena nota.
Ya nos va a poner buena nota.
Nos va a dar el aprobado.
Tema para la semana que viene.
Pues el tema para la semana que viene. Seguimos con este monográfico dedicado a los árboles y en esta ocasión vamos a pedir fotografías de los árboles, de las copas de los árboles, esas maravillosas copas que ahora en otoño, con el otoño empiezan a coger esos tonos ocres, dorados, amarillos, rojizos. Eso es lo que queremos. Las copas de los árboles, las hojas de los árboles.
Ajá. Pues ya tenemos tema para la semana que viene. Yo romperé tus fotos. Gracias, María.
Me voy ojeando.
Para no verte más. Es el concurso fotográfico de María Chamorro. Para participar, subid vuestras fotos en nuestro perfil de Facebook, en el capítulo que la propia María pues subirá ya en unos instantes. 1:25. Te vas a enterar, así titulamos a esta sección dedicada a la ciencia con José Manuel Higes. ¿De qué nos vamos a enterar esta semana?
Pues de cómo funciona Internet.
Ah, mira.
Muchas veces pensamos que es algo misterioso, entonces vamos a verlo. Imaginad, vamos a poner un ejemplo. Imaginad que queréis enviarle una foto o un vídeo a un amigo por WhatsApp o por email o por lo que sea. ¿Cómo funciona Internet? Bueno, pues el procedimiento es muy parecido a cómo se envió la Estatua de la Libertad desde París a Nueva York.
¿Qué me estás contando?
Muy parecido de procedimiento, de idea. ¿Qué se hizo para enviar la estatua? No se cogió la estatua tal cual, se puso encima de un barco y se llevó toda junta. Se hizo trocitos, se desmontó y luego cuando llegó a Nueva York, en partes diferentes, por diferentes barcos, etcétera, se tenían unas instrucciones de montaje y la volvieron a montar. Así es como llevaron la Estatua de la Libertad. Pues exactamente igual funciona Internet. Tú envías un vídeo, una foto y se desmonta, se hace paquetes. Y junto a esos paquetes se envían las instrucciones de montaje por Internet. Internet es una red, no hay un núcleo, un sitio donde está todo concentrado, porque si no, un ataque nos dejaría sin Internet a todo el mundo, sino que son muchos nodos conectados, son como una red de carreteras. Entonces tú envías esos paquetes y dices, a esta dirección, con esas instrucciones de montaje, estos paquetes. Y los paquetes viajan por la red, por diferentes carreteras, autopistas. De hecho, hay una cosa que se llaman enrutadores, eso digo yo bien, enrutadores, que son como los policías de tráfico que le dicen al paquete, tú por la izquierda, tú por la derecha, y van dirigiendo esos paquetes por las vías de Internet, que ahora digo cuáles son, y al final llegan al destino. En el destino llegan las instrucciones de montaje, eso llaman los protocolos, los habéis oído, los protocolos IP, el protocolo no sé qué, que a lo mejor se ha salido alguna vez,
sí.
El protocolo, son las instrucciones de montaje, montan los paquetes y ya tienes tu vídeo. ¿Cómo viaja? Viaja a la velocidad de la luz, porque la fibra, es decir, los cables son fibras ópticas que envían luz, o las ondas de electromagnéticas, que también son, viajan a una velocidad altísima. Por eso llega tan rápido Internet. Y esos cables son submarinos, es decir, ¿cómo se conectan los cables de un lado a otro? Por cables submarinos, no va por ondas por encima, sino que va por cables submarinos. De hecho, si se cortan esos cables, es donde hay un problema. Hace, por ejemplo, el 24 de octubre de 2022, se dejó sin internet a 23.000 británicos porque hubo un sabotaje, alguien cree que relacionado con la guerra de Ucrania, Rusia, etcétera, que cortó cables submarinos y, bueno, 23.000 personas sin internet. Y así es como funciona internet. Yo creo que es muy...
Con lo que eso le cuelga, porque se cae internet y te vas a un banco y ya no puedes hacer una gestión, te vas a tu ayuntamiento y ya no puedes hacer una gestión, se para el mundo.
Ya no se puede hacer nada.
No se puede hacer nada.
Pues eso, y pues eso es, pues se ha cortado un cable o hay un problema de envío de señal, y sí, eso es algo terrible. Pero en el fondo es algo conceptual muy sencillo. Simplemente dividir en paquetitos y enviar la cosa.
Tiempo para la accesibilidad con Beatriz García Reyes, consultora en Never Igual Consultores, experta en la materia. Hoy vamos a hablar de las personas con discapacidad auditiva porque ayer se celebró el Día Internacional de la Lengua de Signos y hoy es el Día Internacional de las Personas Sordas. ¿Qué nos puedes contar?
Pues efectivamente, Pepe, cada año, el último domingo de septiembre, se celebra el Día Internacional de las Personas Sordas y tiene como propósito, pues, promover la inclusión de este colectivo y visibilizarla, dar a conocer sus necesidades, etcétera, ¿no? Además, también desde el 2017, cada 23 de septiembre, decía ayer, se conmemora el Día Internacional de las Lenguas de Signos para concienciar sobre la importancia de estas lenguas, ¿no? Y bueno, mucha gente se preguntará, bueno, ¿qué es la lengua de signos? ¿Es una lengua de verdad? ¿No lo es? Pues la lengua de signos es una lengua natural que tiene carácter visual, gestual y espacial. Tiene su gramática propia y reúne todas las características y cumple las mismas funciones que cualquier otra lengua. Entonces, la lengua de signos, como muchas otras lenguas minoritarias, pues han estado mucho tiempo marginadas, pero a pesar de todo esto, ¿no?, de todos los obstáculos que le han puesto, pues se han mantenido vivas y han logrado que se transmitan de generación en generación. De hecho, han pasado de utilizarse en un ámbito doméstico, en las casas, uh-huh, más o menos, a entornos más sociales. Ya vemos muchos eventos, ¿no?, sobre todo institucionales, en el que hay un intérprete de lengua de signos. Uh-huh. Entonces, ¿es la lengua de signos la misma para todas las personas sordas? Pues no hay una única lengua de signos, no. Uh-huh. No, en el mundo cada país tiene una o varias lenguas de signos que han ido evolucionando con el tiempo. De hecho, según la Federación Mundial de Personas Sordas, en el mundo hay más de 300 lenguas de signos diferentes.
¡Anda!
Y aproximadamente también 70 millones de personas sordas. En España, desde 2007, tenemos reconocidas como lengua oficial por ley la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Entonces, así también como...
No me lo puedo creer, ¿sí?
Sí, es una lengua cooficial, son lenguas cooficiales. Entonces, como último así dato para comentar, el Consejo de Patrimonio Histórico del Ministerio de Cultura y Deporte declaró en 2018 la lengua de signos como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Entonces, hoy, para conocer qué se está haciendo desde la Junta de Andalucía por el colectivo de personas con discapacidad, tenemos con nosotros a Pera Calvo Roca, que es el director general de personas con discapacidad de la Junta de Andalucía.
Don Pera, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo está?
Muy bien.
Bueno, encantado de saludarle, gracias por atender nuestra llamada. Cuéntenos, ¿qué porcentaje de población andaluza tiene discapacidad auditiva en Andalucía?
En primer lugar, permíteme que solicite al programa Gente de Andalucía precisamente por esta sección que es gente accesible. Porque os voy a dar un dato, mira, según la información que nos facilita el Consejo Audiovisual de Andalucía, uh-huh, la discapacidad, la accesibilidad y la inclusión está muy poco presente en los medios de comunicación. Y normalmente también en muchas ocasiones, cuando está presente, se asocia a un hecho negativo. Y por eso también es tan importante que desde los medios de comunicación pública abráis esta ventana y transmitáis esta imagen positiva y sin estereotipos de la discapacidad, porque sencillamente es la real, no por otra razón, sino porque sencillamente es la real. Y por eso quería empezar agradeciendo a Canal Sur Radio y a vosotros, a este programa, por hacer posible que hablemos de estas cosas, que expliquemos y que demos a conocer la realidad de las personas con discapacidad.
Pues muchas gracias.
También, evidentemente, al resto uh-huh, de medios de comunicación hacerlo para conseguir este objetivo. Uh-huh. Y a Pepe, contestándote lo que me preguntabas, pero quería hacer esta referencia porque creo que es muy importante también reflexionar sobre el papel de los medios de comunicación cuando uh-huh, hablamos de discapacidad. Pues según una encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia que elabora el ICS, que es del año 2020 y que publicó en el año 2022, en España en torno hay 1.230.000 personas que tienen una discapacidad auditiva.
¿230.000? Perdona, Pérez, 230.000, ¿has dicho?
No, 1.230.000 en España. Ajá. ¿Vale? Y vale. En Andalucía, 200.000.
Vale.
¿De acuerdo?
Muy bien.
Por tanto, somos la comunidad autónoma con un mayor número de personas con discapacidad auditiva. Y en Andalucía, para que veáis qué proporción significa este dato de los 200.000, si es mucho o poco, mira, casi una de cada cuatro personas que tiene una discapacidad tiene una discapacidad auditiva. Por tanto, eso ya nos da un elemento, un contexto de la importancia de esta discapacidad. También tenemos que ser conscientes que una persona puede tener más de una discapacidad.
Claro.
Y de, también a la hora de valorar los números y tener en cuenta la realidad, hay que tener presente este dato.
El lema de este año en la Semana Internacional de las Personas Sordas es un mundo donde las personas sordas podamos signar. ¿Todas las personas con discapacidad auditiva y sordociegas se comunican en lengua de signos o hay otros sistemas alternativos? ¿Se sabe qué porcentaje de personas signantes hay?
Sí, no todas las personas se comunican con lengua de signos española. De hecho, nuestra ley andaluza, que es del año 2011, reconoce un gran derecho, que es el derecho de libre elección, tanto al aprendizaje como al conocimiento como al uso, entre, por un lado, la lengua de signos española o, por otro lado, la lengua oral a través de los distintos medios de apoyo a la comunicación oral, como puede ser, por ejemplo, pues audífonos, implantes cocleares, o el subtitulado a través de pantallas, o bucles magnéticos, etcétera. Todos esos elementos son los que utilizan aquellas personas que optan por la lengua oral a través de estos medios de apoyo. Por tanto, aquí ya tenemos que hay un derecho reconocido por la ley en que una persona puede optar por utilizar la lengua sino española o la lengua oral con estos medios de apoyo. Por eso es tan importante, aunque a veces en comunicación es un poco complicado, que cuando nos referimos a la ley y al reglamento, hay que decir todo el nombre entero, porque precisamente en el enunciado tanto de la ley como del reglamento hace referencia a estos dos derechos. O sea, hace referencia tanto a la lengua sino española como a la lengua oral a través de los distintos medios de apoyo. Pero es que es así para enfatizar el derecho de las personas a utilizar un medio de comunicación o de otra. Y nos vamos a referir ahora también a la misma encuesta que decíamos que en España había 1.230.000 personas con algún tipo de discapacidad auditiva. Pues bien, pues de todas esas personas, el 98% utiliza la lengua oral. 98%. Y luego un 2, casi 98, y un 2,2% utiliza la lengua de signos, que sería en torno a unas 27.300 personas.
Pero eso es un porcentaje muy, muy bajo, ¿no?
Es muy bajo, sí. Pero aquí lo importante es que cuando hablamos de cifras, y ahora estamos hablando de cifras de personas con personas con discapacidad auditiva y hablamos de si es un porcentaje alto o bajo de la utilización de la lengua de signos, lo que no podemos perder de vista es que estamos hablando de derechos. Y por tanto, nosotros, la sociedad, las administraciones, tenemos que garantizar la accesibilidad universal a todas las personas. ¿Y qué significa cuando hablamos de accesibilidad universal? Decimos, nos estamos refiriendo a que las personas puedan desarrollarse de forma autónoma, y ese es el concepto fundamental, de forma autónoma o lo más autónoma posible en sus relaciones con la administración, con los servicios, cuando va a comprar una cosa, cuando la atienden por parte de una empresa, cuando subieron en un autobús, etcétera. Por tanto, es importante no perder de vista que hablamos de esa obligación y de ese derecho que tienen las personas a la accesibilidad. Y cuando hablamos de accesibilidad, dejadme explicaros muy brevemente qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad universal y qué es importante. Nos estamos refiriendo, por un lado, y muy rápidamente, a la accesibilidad física y arquitectónica, que es la que es evidente. Pues tenemos que subir una escalera y necesitamos una rampa o necesitamos un ascensor. Y eso es la que mayoritariamente la sociedad tiene muy clara que hay que garantizar esa accesibilidad. Pero luego también hay una accesibilidad sensorial, que es precisamente lo que estamos hablando hoy. y no me desarrollo más porque iremos hablando de ella. Pero también hay otra accesibilidad que es la cognitiva. ¿Y qué es la accesibilidad cognitiva? Es comprender lo que se comunica y comprender el entorno. Por ejemplo, muy rápidamente, si yo veo un cartel que me pone médico, porque estoy en un centro médico, ajá, habrá personas que necesitarán que si ese cartel no les esté comunicando nada, que necesitarán un pictograma para identificar lo que está informando ese cartel. Ajá. Pues eso es un ejemplo de accesibilidad cognitiva. Por tanto, cuando hablamos de esa accesibilidad universal, estamos hablando de que tenemos que garantizar esa accesibilidad física, sensorial y cognitivo para que una persona de forma autónoma se pueda desarrollar con su entorno y pueda ejercer su actividad como la ejercemos el resto de personas.
Espera, el decreto de 2023 de la Junta de Andalucía ha desarrollado las normas técnicas de accesibilidad y eliminación de barreras en la comunicación en materia de lengua de signos española y de medios de apoyo a la comunicación oral. De todas estas medidas alternativas, de estas técnicas de accesibilidad, ¿qué es de obligado cumplimiento o lo que se enumera son recomendaciones?
En este momento tiene un carácter voluntario el reglamento, uh-huh, porque hemos querido implantar estas medidas en dos fases. Una primera, que para nosotros es muy importante, es de la concienciación, que es decir, que los distintos actores, empresas, administraciones, servicios, etcétera, asuman voluntariamente y como un valor en su actividad la garantía de lo que decíamos de esa accesibilidad en la comunicación. De poner un ejemplo muy claro. De la misma manera que las empresas están transmitiendo como valor de su actividad empresarial su compromiso con el medio ambiente, el reciclaje y la sostenibilidad, y ahí vemos muchos ejemplos de anuncios que enfatizan el hecho de que pues, este envase está con un porcentaje de plástico reciclado del 100% o del 50%, nosotros queremos también que las empresas expresen su compromiso social a la hora de prestar sus servicios, garantizando esa accesibilidad universal. Y en el caso concreto del reglamento, para las personas con discapacidad auditiva, personas sordas y personas sordociegas. En definitiva, para todo el mundo, pero en este caso nos estamos refiriendo a este colectivo. Uh-huh. Y es evidente que esta primera etapa habrá una segunda etapa, de aquellas personas o empresas o administraciones que no hayan asumido esa concienciación, se les exigirá de forma obligatoria. Pero yo creo que en estos procesos siempre es mucho más rápido, más eficaz, si los ganamos por la concienciación y no empezamos inmediatamente desde la obligación. Y en ese proceso estamos.
Pues muy interesante todo lo que nos cuenta Pera Calvo Roca, director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, al que le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en esta mañana de domingo. Pera, aquí nos tienes a tu disposición para todo lo que consideres que te podamos ser de utilidad.
Pues muchísimas gracias, porque hacéis una labor en favor de las personas con discapacidad. Gracias a Canal Sur y a vuestro programa, esta ventana de transmitir en positivo y transmitir una imagen positiva de la discapacidad, porque es, como decía antes, la imagen real. Muchísimas gracias.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar.
¿Dónde podemos consultar hay alguna cosa más que quieras añadir del tema o de otras cosas?
Pues nada, yo pienso que si vamos a hablar en el Parlamento, en el Congreso, en esta ocasión, en catalán, vasco y gallego, como la lengua de signos es cooficial, pues también se podría utilizar, ¿no?
¿No se habla en el Congreso?
No hemos tenido nunca, que yo sepa, ningún parlamentario ni ningún diputado sordo con discapacidad auditiva. Entonces, pero podía ser, ¿no? No todos hablan catalán, la mayoría no, habla vasco, pues bueno, la mayoría tampoco habla lengua de signo, pues que aprendan. Y además sería tendría un carácter pedagógico.
Totalmente.
Y sería menos ruido, es decir, es la lengua de signo.
¿Dónde podemos consultar más acerca de todo lo que hablamos aquí en el tiempo de la inclusión y la accesibilidad?
Pues en las redes sociales de Everyone Consultores y en mi Twitter personal, @bgad.
Bueno, enseguida más ciencia. Os recuerdo esa sorpresita que tenemos para el final del programa. Tiene que ver con la tecnología, ¿eh?, y la inteligencia artificial.
Oh.
Pero paramos, esto es un homenaje a ti. Bueno, es un homenaje a la radio. Bueno, luego. Ana Carvajal, estamos en Sevilla y estamos en el Real Club de Golf, que acoge el máster final del Andalucía Equality Golf Cup.
Así, el próximo jueves día 28, segunda edición del primer circuito nacional. Esto le va a encantar a Beatriz, sostenible, inclusivo e igualitario de España, que además va a repartir un bote solidario de 20.000 euros entre 4 ONGs.
Qué bien.
Pues fíjate, el torero Pepín Liria, Poti Castillo, el coreógrafo, o los periodistas Carlos Martínez y nuestro Jesús Márquez están entre otras celebrities que promocionarán el turismo y la gastronomía en Andalucía. Déjame que salude un momentito a Marga Pérez Calderón, que es la directora del circuito en Andalucía. Hola Marga, muy buenos días.
Hola Pepe, ¿qué tal?
Encantado de saludarte.
Igualmente, la verdad que me ha encantado escuchar el tema de inclusión, porque nosotros además somos un evento totalmente inclusivo dentro del programa del Consejo Superior de Deporte Inclusivo, y jugando en el Real vemos personas ciegas, personas con algún tipo de amputación, que juegan también con un brazo, que juegan, que quitan el sentido, vamos, te lo digo todo.
Bueno, es la segunda edición del primer circuito nacional, como decía Ana, sostenible, inclusivo e igualitario de España, y esto tiene la final el próximo jueves.
Y el próximo jueves hemos recorrido ya toda España, hemos estado en Córdoba, en Puerto Real, en Madrid, en Benidorm, recaudando ese dinerito, esos 20.000 euros, y ahora nos lo ponemos en juego en el Real Club de Sevilla, donde juegan cuatro equipos, cada uno defiende a su ONG, y depende cómo quedes en el torneo, pues que lleva el 40% de esos 20.000, el 30 al 20 o el 10. Todos ganan, pero sí que tiene un carácter competitivo, porque hay que ayudar y dar su mejor golpe para llevar a lo más alto a su ONG.
Todo el mundo va a ganar, pero va a depender el porcentaje, ¿no?, de esa competición. ¿Que a qué hora, en qué horario estamos hablando, Marga, se va a desarrollar? ¿Puede asistir el público para ver todo el espectáculo?
Sí, se puede asistir, y empieza a partir de las 3 de la tarde. Estaremos en el Real, lo que tarden en durar, que depende que se juegue mejor, pero puede tardar un tiempo u otro. Y después pues tenemos la entrega de premios en un sitio fantástico en Sevilla, como ha dicho Pepe, para promocionar el destino de Sevilla, que será a la ribera del río Guadalquivir, para que todas las personas que vienen de fuera, de Madrid, de Benidorm, vean la belleza de nuestra ciudad y se enamoren de Andalucía, que es lo que queremos.
Bueno, nos llena de orgullo saber que hay un premio que tiene el nombre de nuestro queridísimo y recordadísimo Santi Roldán.
Y además los periodistas que juegan muchísimo el circuito, le hace muchísima ilusión, se pelean más que ganar cualquier otro premio. Y para nosotros siempre es un orgullo llevarlo con nosotros, porque siempre ha jugado nuestro circuito y queremos que sea con nosotros el tiempo que nosotros sigamos haciendo la analogía con el Tigor Cup.
¡Qué maravilla! Marga, hablamos también, estamos hablando de un circuito sostenible.
Exactamente, es sostenible en el grado más alto de sostenibilidad, que es carbono neutro en grado 3 y 4, es decir, todo lo que generamos nosotros como organización, todo lo que genera de huella de carbono, todos los jugadores que han pasado por el circuito, incluso todos los proveedores, cualquier cosa que has comprado de material o lo que sea, se mide y se compensa, que lo haremos en un proyecto de reforestación en el Parque Nacional de Doñana. Cuando se quemó, pues vamos a replantar esos árboles que con una serie de árboles que se quemaron, que lo haremos con Forever Green, con la Fundación de Radio y Balompié.
Qué bien. Pues Marga Pérez Calderón, directora del circuito en Andalucía, que agradezco muchísimo que nos hayas contado todo esto que va a ocurrir el jueves con la final de la segunda edición del primer circuito nacional sostenible, inclusivo e igualitario de España. Es el Andalucía Equality Golf Cup. Muchas gracias, Marga, y que vaya todo muy bien.
A vosotros.
1:47, enseguida la ciencia final, la magia y la sorpresa para terminar.
Este domingo 24 de septiembre llega el segundo partido de la Liga Andaluza en Canal Sur Radio.
Desde el Estadio Benito Villamarín, Betis, Cádiz, Pellegrini y Sergio González frente a frente.
Y además Las Palmas, Granada y toda la Primera Federación, con atención especial al duelo Linares-Málaga.
Te lo contamos todo desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada con Carlos Gonzalo y Jesús Márquez.
Síguenos en FM por Canal Sur Radio y también por Internet, en nuestra aplicación móvil y en nuestra web.
Contigo somos más Canal Sur Radio.
Contigo somos más Andalucía.
José Manuel Iges nos propusimos un reto, que era el de hacer magia a través de la radio. Y a fe que lo estamos consiguiendo.
Pues sí, llevamos ya 2 años haciendo magia a través de las ondas y cada paso, pues un poquito más de misterio. Y hoy os voy a demostrar mis poderes de mentalismo geométrico, pues yo puedo ver el futuro geométrico.
¿Mentalismo geométrico?
Sí, lo vais a entender ahora en un momento dado.
Ah, vale.
Antes de nada, quiero decir a nuestros oyentes que vosotros vais a dar fe de que yo no hago trampas en plan, que esto lo podría hacer delante de los oyentes, que lo vieran, y no hago ninguna cosa rara, ni estamos compinchados, nada de eso. No os he dicho antes, oye, toma 50 euros y nada de eso. ¿No?
Al
no,
revés, no, no. Le ponemos una jarta de trabas porque no nos sale la
cosa. Estamos deseando que falle.
Pues nada, para ver mi capacidad de ver el futuro geométrico, le he dado en el principio del programa a Beatriz una predicción que la tiene ella ahí custodiándola, no la he tocado, está ahí.
Aquí la tengo.
Da fe,
tengo.
Beatriz, doy fe, como un notario.
Doy fe, doy fe.
Pues muy bien, tienes la predicción para luego. Y ahora vamos a pediros que me digáis...
¿Pero tiene la predicción de qué? ¿Una predicción?
Una predicción de algo que va a pasar en el futuro que tiene que ver con la geometría.
Vale. José Manuel Iges le ha dado un papelito totalmente doblado que Beatriz no ha visto y está custodiando ahí. Se supone que ahí está la previsión.
Y además Beatriz está sentada como a 2 metros de mí, con lo cual si quiero intentar cambiar el papelito, pues casi
no
se me ve y me podría morder y todo.
Imposible.
Pues vamos allá. Quiero que me digáis, tengo aquí unos cuantos papelitos y que están en blanco y quiero que me digáis figuras geométricas sencillas, porque de estas que aprendíais cuando erais niños, porque las vamos a dibujar rápidamente. Una figura geométrica, Ana.
Un cono.
Un cono, algo más así de 2 dimensiones.
Ah, bueno, venga, pues yo qué sé, un cuadrado.
Un cuadrado, otra.
Un dodecaedro. Bueno, un prisma.
De 2 dimensiones.
Un círculo.
Un círculo, otra, venga, rápido. Beatriz, dime una.
Triángulo.
Un triángulo, otra, venga, porque si no.
Un rectángulo.
Es que las estoy dibujando. Bueno, he dibujado el cuadrado, voy a dibujar el rectángulo que se vea muy bien.
Un rectángulo.
Y queda una más, venga.
Un trapecio.
Un pentágono. Bueno, lo que queráis, un pentágono.
Venga, un pentágono.
Un pentágono, vale, pues lo dibujo así como si fuera una casa, ¿vale?
Vale.
He pedido sencillas porque las voy a dibujar y si me pides un dodecaedro, tardo aquí un año en dibujar el dodecaedro. Voy a pedirte ahora, Ana, que las cojas tú. Te voy a decir, vale, voy a coger una para que veáis cómo lo que tenéis que hacer es doblarlas. ¿Cómo las doblas? Pues la doblas por la mitad, el papelito, solo uno a uno, ¿vale? Doblas por la mitad el papelito, ¿de acuerdo? Y vuelves a doblar por la mitad el papelito, ¿vale?
Vale.
Por la mitad así, ¿vale?
Vale.
Ya lo he doblado. Bien, entonces cógelos todos, los papelitos, bueno, doblalos todos.
Los voy doblando todos.
Ana está cogiendo, yo no los estoy tocando, Ana coge los papelitos, los va a doblar.
Doy fe.
Da fe, Pepe.
Ana está doblando papelitos.
¿No? Sí, porque yo era muy buena en pretecnología.
Muy bien. Exactamente. Y están ahí todas las figuras, el círculo, el trapecio, el trapecio no, hemos puesto el pentágono, yo qué sé.
El pentágono.
El pentágono, la Casa Blanca.
El cuadrado, toda esa. Bien, Ana está terminando de doblar y ahora te voy a pedir, Ana, que si
ya está acabando, tranquilo, Javi, tranquilo.
Sí. Que le des unas cuantas vueltecitas y así y las tires aquí en la mesa. Déjame que las voy a poner aquí.
Ay.
Aquí. Y la voy a poner así como en fila, ¿vale?
Vale.
Las pongo Uy, perdón. Claro, que es que yo me estoy moviendo así y no.
Vale.
Vale. Venga. Entonces están aquí puestas en fila.
Vale.
¿No? En fila india así.
Uh-huh.
Y
vale.
Entonces te voy a pedir, Ana, que con tu dedo mágico has traído un dedo mágico.
Sí, mis dedos son mágicos.
Todos tus dedos son mágicos. Voy a pedirte, Ana, que las pongo así en fila, que toques, te levanta un dedo mágico. Toca una figura, la que quieras.
Ha tocado la tercera.
Vale,
y
ahora coge con el otro dedo mágico, el de la otra mano, toca otra figura. Esta y esa. Coge cada uno en una mano. ¿Vale?
Ana, con su dedo mágico ha elegido 2.
Vale,
papelitos.
Te voy a pedir, hay una que pesa más y una que pesa menos imaginariamente. Quiero que me des la que pesa más. ¿Vale?
La que tiene
esta es la que pesa más para ti. No esta es la que has decidido, ¿no?
Vale.
Esta pesa más para ti.
Vale.
Voy a abrirla y quiero enseñarla. ¿Vale? ¿Qué figura es?
El triángulo.
El triángulo. Han elegido la que has querido, has decidido la que pesaba más, me la has dado, habéis elegido las figuras que queréis. Y desde el principio, Beatriz tiene una predicción. Habéis elegido el triángulo. Beatriz, abre la predicción y lee lo que pone la predicción.
Predigo triángulo.
¿Qué pasa aquí?
Mira, Ana, si me hubieras dado la otra, la que tienes en la mano, ¿qué te hubiera salido?
La otra, el círculo.
El círculo.
Estamos todos con la boca abierta.
Me quedo absolutamente atriangulado.
Está ahí, es triangulado. Pues el triángulo. Esa es la magia.
Qué guay.
¡Bravo, Iges!
¡Bravo!
¡Bravo!
Gracias, gracias. Me dicen, ¿ves el futuro? Sí, pero solo geométrico, no puedo ganar la lotería.
O ve ensayando.
Bueno, el final del ejercicio de la temporada pasada, los oyentes nos pidieron dedicarle tiempo a esto de la inteligencia artificial. Ajá. En el espacio de José Manuel Iges.
Sí, sí.
Por eso, cada semana hablamos de inteligencia artificial. Hoy no nos ha dado tiempo de hablar de la inteligencia artificial, pero sí traemos inteligencia artificial. Hicimos un ejercicio hace un par de semanas que era el de pedirle al chat GPT, a la inteligencia artificial, que le hiciera un verso al programa.
Sí.
Eso fue una catástrofe.
Sí, porque ya GPT lo que tiene es que no da para mucho.
No da para mucho. Bueno, la semana pasada le pedí a Ige, bueno, dile al chat GPT, a la inteligencia artificial, que escriba un resumen del programa. Fue otra catástrofe, sí, porque sí. Duraba más el resumen que el programa en sí. Entonces, esta semana he hecho una cosa.
Oh.
El resumen lo he hecho yo, muy directamente, bien. Para que no sea muy largo, ¿vale? Pero ahora quería ponerle una voz. Y yo decía, ¿qué voz le pongo? No le voy a poner la mía, que ya llevo 3 horas hablando. Y nosotros no aportamos ninguna novedad. Digo, voy a hacer un homenaje a la radio. Me he servido, me ha ayudado lógicamente José Manuel Iges.
Doy fe.
De la inteligencia artificial para clonar una voz. Es alucinante. Uf. Una de las personas que yo más he admirado en la radio en mi vida es mi querido Juan Antonio Jurado, que si me asomo por aquí le veo la cara.
No.
Sí.
No me lo puedo creer.
Este es el resumen del programa de hoy, Gente de Andalucía, domingo 24 de septiembre de 2023.
Beatles, únicos, fascinantes,
esta es la voz
eficaces, de hacedores de lustrosos sonidos Jurado, que han superado la prueba determinante,
si
del tiempo,
no la
seductores de fans incondicionales en todo.
Y ahora, el resumen.
Hoy paseamos por Torremolinos y su Feria de San Miguel. En Granada recordamos a Carlos V y en Almería dimos la enhorabuena a Tíjola y a su nueva fiesta de interés cultural en honor a la Virgen de Fátima. También estuvimos en Algeciras, que quiere hermanarse con Estambul, y nuestra gente interesante nos ha traído el testimonio de superación de Sergio Gavilán. Luego llegaron los 3 mosqueperros con la filosofía, el flamenco, la música clásica y las diabluras idiomáticas de John Julius. Dani del Toro nos trajo una nueva receta, María Chamorro el concurso fotográfico y Beatriz García, la accesibilidad en el Día Mundial de los Sordos. Así transcurren 3 horas de radio. Así transcurre nuestro paseo por Andalucía. Así es la radio. Así es la gente de Andalucía.
¡Wow! ¡Has conseguido, Pepe! Después de una semana de trabajo, muy bien.
Bueno.
¡Qué maravilla!
Me da miedo esto, ¿eh?
Da miedo. Sí, sí que da miedo.
Da miedo. Porque es que hasta la respiración es que lo clona todo, ¿eh?
Sí, sí.
Lo clona todo.
Madre mía.
Besitos al cielo, querido Juan Antonio. ¿Qué va a hacer hoy Beatriz García Reyes?
Pues, mira, es que ayer me acosté a las 3 de la mañana.
Vaya por Dios.
Entonces, se va a dormir entonces.
Me ha hecho una siesta.
Antes de comer, la verdad, tendría que comer antes,
bueno,
¿no?
Comeré. Que José Ignacio está haciendo un arroz negro.
Oh.
Llegaré, me lo comeré y después la plancharé la oreja.
Bueno, hoy juega el Betis, ¿eh?
Sí, a las 6:30.
¿Qué va a hacer hoy José Manuel Iges?
Pues yo hoy tengo reunión con mi club de juegos de rol, que estamos muy un poco mal económicamente y vamos a ver si no conseguimos no cerrar y seguir volando, que somos el dirigible y seguimos en el aire jugando juegos de rol y animando a la gente a que venga a jugar.
Eso es, ánimo. ¿Qué va a hacer Ana Carvajal?
Iba a comer con mi papi, pero creo que me iba a comer el arroz negro con Beatriz, que hace José Ignacio, que creo que está buenísimo, y ya luego me tomo un café con mi papi.
Mejor.
Esta semana se ha producido la primera de las subastas que se van a hacer de los objetos de Freddie Mercury. Han sido unas cuantas cositas, un piano, una puerta, un manuscrito. ¿Sabéis cuánto dinero se ha recaudado de la primera subasta? Imagínate que tú pones a la venta en subasta tus objetos personales.
No es lo mismo una puerta que un calzoncillo, por ejemplo.
14 millones de euros.
Qué barbaridad.
En el caso de Freddie Mercury, creo que el calzoncillo sería más caro que la puerta, ¿eh?
Total.
Hombre, ya lo creo. María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Gracias, María. El gran Javier Reyes a los botones. Se quedan con la información. Nosotros volveremos el próximo sábado. Si Dios quiere, será a partir de las 11. Ojalá estén todos ahí. Amigas, amigos, sean inmensamente felices. Adiós. See everything.